minutos. Felipe, ya los oyentes conocen la declaración de Bula, porque la declaración de Bula la revela el fiscal, ¿cierto?
Sí.
Que hubo comisiones y que la plata entró a la gerencia de la campaña, es lo que dice Bula. Acaban de escuchar ustedes a Andrés Giraldo, que dice lo que acaban de escuchar. Entonces yo creo que usted y los oyentes se hacen a una idea de quién aquí tiene razón. De momento es un señor muy tranquilo, un empresario paisa, que se va acordando por el camino de una cantidad de cosas. Yo creo que la clave con la que él arranca es la reunión no fue ni siquiera en época de campaña electoral.
Que fue después,
¿cierto?
En el 2015.
Si fue después, ya con el tema de fechas, y eso debe ser probable con las cámaras o con los archivos del hotel o con las agendas, no sé cómo. Esa parte es clave para descifrar si hubo plata. Si fue después de la campaña, pues no entró plata a la campaña, ¿no es verdad? Y esa será la manera de acercarse a las autoridades, para saber quién está diciendo aquí la verdad. La oferta del señor del polígrafo puede ser muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero hasta donde yo tengo entendido, el polígrafo no se usa.
No tiene valor probatorio.
No es
una prueba válida dentro de un proceso judicial. Mala memoria selectiva, sí. La del señor Giraldo, ¿no? Que no se acuerda bien si se reunió la segunda vez con Otto Bula y no se acuerda si le recibió o no unos papeles para favorecerlo con un acueducto en Onda.
Bueno, fíjese que...
Pero ya se acordó que sí se reunió.
Sí, yo creo que él termina aceptando.
Y que lo conocía, ahí vamos avanzando.
En el hipotético caso de que me haya reunido.
No, pero yo creo, Ricardo, que él termina aceptando que hubo una segunda reunión.
Para unos papeles.
Que le entrega un sobre, el sobre con los papeles del acueducto de Onda.
Ahora, dice que Giraldo, que en muchas oportunidades, muchas, dice, siempre que vengo a Bogotá me hospedo en este hotel, pues me reúno no una, sino muchas veces con Roberto Prieto. ¿Por qué tendría que saber Bula de las reuniones entre Prieto y el señor Giraldo en ese hotel, salvo que lo hubiera visto?
Sí, y de la
Bula dice, es que yo salía de la reunión con Giraldo, porque además las pone en circunstancias muy específicas, y cuando yo salía
de
repente entró el señor Prieto.
Entró a saludar.
Coincidencias desafortunadas.
No, lo que él dice es que él tenía ese restaurante del hotel en donde él se quedaba en Bogotá, lo tenía como su oficina, entonces por ahí pues desfilaban una cantidad de personas.
Pero Néstor, yo creo que la declaración del señor Giraldo definitivamente no es buena para la versión de la campaña del presidente Santos, porque pues evidentemente el señor Giraldo sí conoce al señor Bula, sí se reunió con él. Ahora pues empiezan a discutir cuáles son las circunstancias en las que lo hicieron, cuál fue la fecha, cuál fue el objeto, etcétera. Pero es que antier estábamos en que nadie hablaba con Bula, que nadie lo conocía, que eso era
una estrategia de
activismo, etcétera. Y entonces ahí vamos avanzando. A mí me parece que esta declaración es mala, porque empiezan a surgir unos indicios de algún grado de relacionamiento del señor Bula con el señor Giraldo, y no queda ninguna duda de la relación del señor Giraldo con el señor Prieto.
Si Prieto ya le había dicho que a kilómetros del señor Bula, ¿por qué vuelve a reunirse con Bula a recibirle los papeles? Esa no quedó clara.
Néstor, yo coincido con Héctor. Ahora, déjeme hacerle, yo casi nunca lo hago, pero un reconocimiento a usted, porque ese valor terapéutico que logró hoy me parece formidable. Cómo a punta de preguntas usted logra que un hombre desmemoriado poco a poco empiece a recordar cosas. Eso me pareció un procedimiento fantástico para recuperación de memoria que se puede usar en otros tratamientos.
Muchos. Podríamos aplicárselo, sí, claro, por ejemplo, al doctor Cabrales de Reficar.
Pero creo que aquí Néstor tiene un camino terapéutico que vale la pena explorar. Dicho eso, a mí me parece sorprendente que si el tema era a kilómetros de Bula, como lo dice el doctor Roberto Prieto, hipotéticamente se produzca una segunda reunión en la que hipotéticamente le entregó el papel del acueducto de Onda. Si la instrucción era a kilómetros, esa instrucción fue desacatada. Si la instrucción era a kilómetros del señor Bula, ¿cómo se produce la segunda reunión? Yo creo que aquí es importante el dato de que la reunión fue después de la campaña, pero también hay que señalar, y esto vale para todas las campañas, las campañas a veces quedan con deudas y las campañas necesitan plata durante la campaña y a veces después de la campaña, si quedó con deudas con proveedores, si quedó con deudas, pues las deudas que quedan de algunas campañas. Entonces, aunque es muy relevante para la línea de investigación, pues eso no descarta ninguna hipótesis frente a deudas eventuales de campaña. Pero yo creo que esto todavía es muy temprano, yo creo que la versión es confusa, yo creo que se van a requerir muchas horas de cuestionarios, digamos, más puntuales en materia judicial que hagan las autoridades frente al doctor Giraldo. Y lo último que digo es que sí me parece que es valeroso y me parece que es notable que haya estado dispuesto a salir a dar esta entrevista, aunque a veces, digamos, lucía entre desmemoriado y libreteado. Me parece que sí es muy importante que haya dado esta entrevista.
Néstor, sí. Bueno, opiniones sobre lo que acaban de escuchar ustedes con Andrés Giraldo. Álvaro, le voy a pedir a ustedes y a los oyentes que me digan, ¿a quién le creen? Porque tenemos el testimonio de Bula, por un lado, diciendo yo allá llegué con dos maletines, di los $500,000. Y por otro lado, el testimonio del señor Giraldo, a quien ustedes acaban de escuchar, diciendo que no, diciendo que nunca hubo plata, que hubo un par de reuniones para hablar de negocios particulares inicialmente y después de un acueducto de Honda, que entre otras cosas, Álvaro, es muy raro, Otto Bula, de Sahagún. ¿Qué hace metiéndose en un acueducto de Córdoba? ¿No es verdad?
Sí. Pero yo diría,
¿qué hace metiéndose en el acueducto de Honda tan lejos, supuestamente, de cualquier interés político?
No, parece ser que el señor Bula sí es un hombre que mezcla negocios con el Estado y la política de gran alcance. Parecería ser todo lo confirma.
Un emprendedor.
Pero fíjese, estamos en esto por una razón muy sencilla, porque la Fiscalía no lo ha hecho. Y yo creo que la única manera en que los colombianos vamos a poder digerir este tema y llegar a una conclusión satisfactoria es si la Fiscalía hace estas investigaciones, si la Fiscalía llama al señor Giraldo y a los demás. Es clarísimo, está aceptado que si hubo... Si la duda sobre financiación de la campaña le corresponde investigarla al Consejo Nacional Electoral. Pero sigue andando un tema de una acusación a unas personas naturales de recibir unos recursos que pueden tener origen en Odebrecht, que pueden tener origen en un soborno, y eso hay que investigarlo. Entonces, yo creo que lo que hay que es que pedirle al fiscal que proceda con la mayor rapidez a resolver este tema, porque no puede ser que los colombianos nos toque ir a investigar por cuenta propia. Este es un tema muy sensible y precisamente para dejar la línea separada o no entre la campaña y las personas a quienes ha vinculado el señor Otto Bula, pues hay que investigarlo por el bien de esas pobres personas. Además, estos señores están en la picota pública y entonces o son culpables o no lo son, y eso tenemos que saberlo y saberlo pronto. Y de ahí pasar a ver cuál es el efecto sobre las campañas políticas. Pero la Fiscalía sí tiene que investigar. Y el señor Otto Bula no puede pasar a ser simplemente un digno intermediario. Estos temas, ¿aquí hay delitos o no? Y hay que resolver, y eso lo resuelve la Fiscalía.
Pero Álvaro...
Pero hay que decirle al fiscal que lo cite, porque el fiscal dijo que eso era un tema electoral, ¿no?
Pero permítame insistir que yo, francamente, lo que creo es que de aquí en adelante lo que va a haber es una novela en la que, llenos de morbo, los colombianos vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla cada uno de los capítulos, pero que el efecto verdadero ya se produjo. A mi modo de ver, el caso está cerrado. Digamos, no va a caber duda en un gran porcentaje de ciudadanos colombianos que en las campañas políticas del 2014 hubo financiación ilegal proveniente de corrupción. Eso ya no se lo va a quitar en la cabeza nadie a un altísimo porcentaje de colombianos. Si un señor recibió la plata soterradamente a las 8 de la noche por allá en un restaurante, y de qué color era el maletín y eso todo empieza ya a formar parte de la novela y del morbo, porque nadie en Colombia, digamos, si resulta una exoneración, pensemos que se hace la investigación y al final el Consejo Electoral dice que no hubo financiación ilegal, la Fiscalía dice que no hay evidencia, etcétera. ¿Cuántos colombianos van a creer esa exoneración? ¿Cuántos van a decir, Héctor, pronunciamientos de la justicia?
Esa tesis,
nadie.
Perdóneme, Héctor, esa tesis es la peor de todas, porque entonces es, ya no investiguemos, ya aquí hay un hecho político y la verdad no tiene ningún valor.
Vamos en eso.
Pero Néstor, no es porque yo lo quiera, sino porque así ocurre.
Pero vamos en eso.
No, así no. Yo no creo que ocurra así. Es decir, si no, ¿para qué la investigación? Y si no, ¿para qué tenemos autoridades aquí? Claro que de lo que se
pero
trata
es
de cotejar y
es que no creemos en las autoridades.
No, pero entonces nos quedamos con la versión de bula.
¿Usted cree que el Consejo Electoral tiene la legitimidad suficiente para que una exoneración que produzca realmente haga que los colombianos tengan la convicción de que no hubo financiación ilegal? Por supuesto que no. Si llegan a decirlo, todo el mundo dice, claro, esos son unos tipos que los eligen los partidos políticos allá en el Congreso, son de los mismos bandidos de siempre y tal. Y la gente no va a creer. Ahora, claro, si llega a ocurrir la prueba reina, si aparece la foto del señor Bula con el maletín entregándoselo al señor Giraldo y después el señor Giraldo contando la plata con el señor Prieto, pues bueno, el efecto es mayor del que ya se produjo, pero lo que ya se produjo y eso no lo va a cambiar nadie. Y por lo tanto, el cuento de que investiguen, en realidad lo que hace es alimentar el morbo.
Lo que se ha producido de momento es una denuncia y una frase o una confesión o un testimonio de un señor delincuente. Lo que corresponde a las autoridades.
No, ya no es delincuente.
¿Ah? ¿Cómo?
Es que ya no es delincuente. Fíjese en lo que vamos, Néstor. Mire, hace unos días...
¿Que Bula no es delincuente?
Pues según la Fiscalía no.
Espéreme, le hago el recuento. Según el relato institucional...
Pero no se ponga bravo conmigo.
Ya no lo es. Pero ojo con el recuento. Hace unos días salió la doctora Natalia Riveros, leyó un boletín de la Fiscalía, Otto Bula, por las condiciones favorables de la Ocaña Gamarra, repartió una plata, unos sobornos en Colombia.
María Paulina Rivero, la
después fiscal. Después sale el fiscal y dice, parte de los dineros de Otto Bula fueron a la campaña, habrían ido a la campaña de Santos. Al otro día sale el fiscal y dice, el señor Otto Bula lo que hizo fue una donación a la campaña de Santos, pero ya no tiene nada que ver con sobornos para Ocaña Gamarra. Entonces, después sale el Consejo de Ministros y dice, no, señores del Consejo Electoral, la campaña fue integral, fue perfecta, fue llena de transparencia. Ni siquiera se pongan a investigar, señores del Consejo Nacional Electoral. Y hoy sale el señor Giraldo y dice que no hubo plata en la campaña. Entonces, Otto Bula, ¿qué es? Ni sobornó, ni dio plata para la campaña. ¿Qué es entonces? Dígame usted. Y el señor Giraldo dice que somete a un polígrafo. Vamos. Todos sabemos que la sentencia 41003 de mayo 15 del 2013 de la Corte Suprema de Justicia no tiene el polígrafo una prueba concluyente, simplemente evalúa el testimonio general. Incluso el polígrafo no es veraz cuando es pregunta por pregunta. Simplemente el polígrafo induce si el testimonio puede haber sido correcto o no. Estamos en nada. Porque Otto Bula ni siquiera ya le dio plata a la campaña. Tenemos 31 mitómanos. El señor Bula hay que sacarlo, ni siquiera el Consejo Electoral, ni siquiera la Fiscalía, para un diván el señor Bula, porque loco, se inventó un cuento y no hay nada. Ahora, claro que ahora bien, hay unos flujos financieros que de todas maneras estuvieron andando según palabras del propio fiscal Martínez Neira. ¿Qué pasó con esos flujos financieros? ¿También son un cuento? No, la verdad es que esto, lo que es el uno diciendo y los otros, el negacionismo.
Se da cuenta que lo que yo estoy diciendo es lo que está ocurriendo. Aurelio, por ejemplo, no le cree a nadie nada. Si un señor de la campaña sale y dice que no se recibió plata, pues Aurelio no le cree. Y si el Consejo Electoral lo exonera, pues Aurelio tampoco le cree. Y Aurelio es solo un ejemplo de Pedro, de Juan, de Rodrigo, de cualquier ciudadano colombiano que, yo insisto en lo que dije más temprano, no le cree a nadie, salvo que sea un delincuente o que sea una mentira. A eso sí les cree. Y en eso estamos. Y ese es un problema enorme de legitimidad del sistema político, no solamente del gobierno, porque no tenemos árbitros legítimos que resuelvan los conflictos y que realmente dejen a los ciudadanos tranquilos con una versión. Aquí en adelante, con estas campañas ya están condenadas. ambas, en la simetría que pide Juan, ambas están condenadas. Obviamente, Héctor, políticamente también es mucho más grave la campaña que resultó exitosa y que tiene hoy como presidente al presidente Santos, porque la otra, pues finalmente después, es una campaña derrotada y el señor Zuluaga no es presidente, sino un ciudadano.
Y que después expidió un COMPES ratificando que haya Gamarra, lo dejo simplemente un elemento más.
Es que no es claro ni explicable que Autobula lo capturen porque recibió 4,600,000 dólares de comisión por Ocaña Gamarra, porque lo capturan en un restaurante en el norte de Bogotá. Sí. Y el señor empieza a colaborar con la justicia. Y luego la fiscalía dice, no, es que la plata no era de Ocaña Gamarra porque ellos cambiaron la fecha del otro sí, del contrato de asesorías, que eso fue después. Entonces Autobula, ¿por qué está detenido?
Y Ricardo... Pero claro, pero esa es la teoría. Pero entonces cuando usted encuentra esto, pues sí, a mí tema, Héctor me compara con Pedro Héctor. Pueblo, con el hombre de la calle, con el hombre de a pie, con el que va en Transmilenio. Pues sí, yo soy uno de esos, pero ¿qué más puedo ser después de oír semejante comedia de equivocaciones?
Es un analista de Blue Radio.
Ya soy analista.
¿Qué hace uno como analista? Mayores dosis de información.
Pero ¿qué hace uno
rigor,
como analista, Néstor? ¿Pero qué hace uno como analista? Si primero el señor era el delincuente número uno del mundo, porque se compró una carretera. Después el señor no se compró la carretera, sino que dio una plata para una campaña que se la dio un fulano. Después el fulano aparece y dice que no se la recibió. Y después el Consejo de Ministros sale antes de que el Consejo Nacional Electoral saque la sentencia. El Consejo de Ministros ya absolvió la campaña. Derrotado como analista, pues si eso me cuesta perder el puesto aquí en Blue, porque termino siendo muy primitivo, hombre. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer?
No diga eso.
Pues es que, pero usted me dice que yo tengo los elementos, pero Néstor, es que ¿qué elementos puede tener el ciudadano de a pie hoy de todo este íter, de este camino de equivocaciones, de contradicciones, de negaciones, de afirmaciones? El otro está loco, yo no lo vi, él sí me vio, entró y no salió.
Mensajes de oyentes, veo aquí, Felipe, que las cargas están muy repartidas, porque el señor Giraldo pues es un señor empresario que habla como un empresario. Creo que es la primera vez que da una entrevista a un medio de comunicación, Felipe.
Sí, ¿no? Néstor, lo que pasa
entonces,
es
que... no tiene el cuero político.
Lo lamentable, claro, no, pero lo lamentable es que la fiscalía no haya citado entrevista previamente al empresario Giraldo y al señor Roberto Prieto, antes de que el fiscal hubiera soltado ese bombazo antes de ayer, y como dijo usted ayer, y que se haya patraciado ayer en las horas de la mañana, porque lo cierto es que sí hubo reuniones, sí hubo dos reuniones, sí se conocieron Bula y Giraldo, sí entró Roberto Prieto al hotel,
el cuento de las dos reuniones yo creo que quedó claro a lo largo de la entrevista. 7:50.
¿Y de dónde iba a sacar, entre otras cosas, el señor Bula el nombre del empresario Andrés Giraldo? ¿De dónde? ¿De un sombrero, de la magia?
Ahí hubo un intermediario de esa reunión que es el hijo del vicepresidente del Banco Cafetero.
Un vicepresidente.
Que es por donde arranca la entrevista. Me llama el hijo de un vicepresidente, este señor fue banquero, y me dice, reúnase en plan de negocios con Otto Bula. Una reunión de negocios que termina convertida en semejante escándalo.
Néstor, a mí hay una cosa...
Pero la bomba política
del fiscal, Néstor... Es que googlearon a Bula después de la reunión. Si usted mañana...
Pero no solo eso, Felipe.
Usted mañana me dice a mí, reúnase con... hermano, reúnase con no sé quién, que es...
Usted lo googlea antes.
Lo primero que uno hace es saber, pues, con quién se va a reunir, Felipe, qué origen tiene, de dónde
lo
viene.
Lo googlearon, dijeron que a kilómetros, y se volvió a reunir. Porque ahí fue cuando le recibió a Bula, según nos contó, los papeles para que le ayudaran con el acueducto de Honda. Entonces tampoco les pareció tan peligroso.
Néstor, pero ese tema de la credibilidad de la opinión pública es importante. La gente no cree nada aún antes de estos hechos. Pero si algo tuvo la bomba política que soltó el fiscal hace dos días, es una consecuencia dramática para el gobierno, porque yo estoy de acuerdo con Héctor, el daño ya está hecho y es un daño gigantesco. Pero tiene una cosa positiva. Generó cierta credibilidad en los ciudadanos, cierta esperanza de que el fiscal tiene la verticalidad de decir cosas tan duras aún contra el presidente de la República y aún sin que estén totalmente probadas. Entonces, lo que no puede hacer es lograr eso y ahora dejar a la opinión pública colgada la brocha. Esa credibilidad que logró el fiscal, precisamente por atreverse a hacer semejante cosa que hizo, unos estarán de acuerdo y otros no de acuerdo, debe continuarse, porque el país, para poder creer en las instituciones, precisamente por la... la situación de opinión pública tan descreída que hay necesita saber qué pasó. Si no, esto se vuelve una bomba que se devuelve en camino contra el fiscal. No solamente soltó la bomba, no solamente quemó tremendamente el gobierno, sino que no hizo nada después. Entonces queda la versión de lo que está diciendo Aurelio. Sí. El fiscal no se puede marginar de esto y tiene que dar una respuesta. ¿Aquí hubo delitos, no hubo delitos? Bueno, ¿quiénes las cometieron? Okay. ¿Y cuál es la línea?
El fiscal dijo que ya la
Es que eso es un sinsabor.
Tiene que hacerlo.
Es que todavía yo no entiendo por qué el fiscal no es competente para investigar. Es decir, con este mismo argumento, Néstor, en la campaña de Ernesto Samper Pizano, el fiscal de la época hubiera decidido, en ese momento era Valdivieso, hubiera decidido, no, esto es un tema de si se violaron o no los topes del Consejo Nacional Electoral, yo porque
claro,
que
me hay medio código penal detrás. Sí.
Bueno.
Contrabando, enriquecimiento ilícito, lavado de activos,
Felipe,
paseando
con eso como salió en su Felipe, momento dígame. El fiscal, a quien respeto y admiro, a decir tan rápidamente que en Avelena no había pasado nada y después le tocó desdecirse también.
Felipe,
pero
dígame,
Néstor, yo
un quisiera... segundo, Paola,
como lo mencionaba
Felipe,
ayer,
¿usted a quién le cree? ¿A Bula o a Giraldo?
No, es que yo, pues es que, a ver, pues Giraldo es la primera vez que uno lo oye, pues no se le conocen cosas raras, no tiene antecedentes, en fin. Bula pues tiene todos los antecedentes.
Bueno,
sin embargo, Bula se está jugando ahí una carta muy 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 jodida en esto, y es que si está en plan de negociar con la fiscalía de un principio de oportunidad o colaboración eficaz, pues si Bula empezó diciendo mentiras, pues
pero es que
una
que
vez la fiscalía le quite eso,
Néstor,
lo lleva y esa imputación de cargos que no aceptó y arranque el juicio. Bueno.
¿Quién me iba a decir? Néstor. Paola, perdóneme que Paola iba a decir algo, señora.
Okay. Hay dos cosas a mí que, digamos, que me parecen por lo menos raras. Por un lado, en esta entrevista con Giraldo, cuando él dice que él después de reunirse googlea al señor. Digo, uno supuestamente antes de sentarse a comer con alguien, uno googlea a la persona. Eso es como básico. Entonces me llama la atención eso. Lo otro que no me cuadra es el testimonio ayer que da este señor Bula, en donde dice que efectivamente transporta la plata en dos maletines, ese soborno de $1 millón. No me cuadra por ningún lado, porque primero no puede haber sido en dólares, porque para empezar, él habla de que cuando toma su parte, toma 200 millones de pesos. Segundo, porque los votos en Colombia no se compran en dólares, para de una vez hablar las cosas como son, porque si esto iba para la campaña, era para comprar votos, o porque se necesitaba, en fin, usted imagínese en Chicorodó comprando o repartiéndole a la gente dólares sin cartas, además dólares toca venderlos, eso es súper engorroso, ni siquiera el cartel de Cali metió dólares a la campaña de Ernesto Samper, sino que todo lo hizo en pesos. Entonces, empecemos porque el soborno tuvo que haber sido en pesos, que equivalían a 2.500 millones de pesos de la época, ese millón de dólares. 2.500 millones de pesos, transportarlo usted dos maletas, eso es sencillamente imposible. Usted necesita 50.000 billetes de 50.000 pesos para llegar a los 2.500 millones de pesos.
¿Sí?
¿Saben cuántas maletas cabe eso? En 5 maletas de 20 kilos. ¿Sabe cuánto pesan 50.000 billetes de 50.000 pesos? Eso pesa 100 kilos. Es imposible, sencillamente es imposible,
Paola,
que este señor haya entrado a este restaurante, este
esa
hotel.
Esa cuenta... Bueno, me parece interesante. Esa cuenta
con esto, o sea, es que es como de pura lógica.
No, porque es que es cierto, Felipe, que lo que dice Paola, es decir... Otto Bula habla del millón de dólares como si eso hubiera llegado en un maletincito ejecutivo, ¿no? En cuatro fajitos de billetes. No, un millón de dólares debe ser un bulto grande. ¿Quién iba a decirme algo,
Néstor,
más? Juan, 758. La última, por favor.
Ante su pregunta, ¿a quién le cree? Yo le digo yo a quién le creo. Yo le creo al fiscal. Yo le creo al fiscal. A mí me parece, y después de oír todo esto, me parece que tiene aún más sentido lo que dijo el fiscal por la mañana. Es que el fiscal tenía la obligación de compulsar copias en lo que tiene que ver con los temas de la campaña al Consejo Electoral, porque esa es la competencia del Consejo Electoral. Eso no es que si el fiscal quiere compulsar o no, porque si él asume un tema que es de otra entidad, pues él mismo incurre en una falta. Entonces él tenía que hacer eso, pero eso no quiere decir que la investigación de los delitos asociados en la fiscalía se haya terminado. Por el contrario, esa es la investigación, y por eso el fiscal el primer día y el segundo dijo lo mismo, esos delitos se siguen investigando en la fiscalía, y yo tengo confianza en que esas investigaciones, Juan, en la fiscalía, independientemente de lo que suceda en el Consejo Electoral en este tema de la campaña, esa investigación en la fiscalía sigue, y yo sí tengo confianza en que el fiscal Néstor Humberto Martínez eso lo va a hacer bien, porque
pero punto es el punto es porque dio la primera declaración.
Héctor, solo para cerrar,
de probatoriamente. Déjeme compartir, pues la primera declaración del fiscal en su boletín, etcétera, que después se desdijo y se patració, y que solo para terminar, déjeme compartir una frase que me dijo ayer una persona que es muy santista, para que demuestra además el sentimiento que ese sector tiene con el fiscal. Dijo, pues después de que le pegan una puñalada a alguien, lo peor que pueden hacerle es intentar sacarle el cuchillo porque se desangra.
Pero es que el fiscal en la primera y en la segunda declaración insiste en lo que es absolutamente cierto, y es que hay una declaración del señor Bula que hace estas menciones. En la entrevista de hoy hemos confirmado que esas menciones que están en la declaración del señor Bula fueron ciertas. Ya se verán todas las otras circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, pero el fiscal tenía que hacer eso. El fiscal se lo tenía que mandar al Consejo Electoral. El fiscal tiene que investigar todos los otros delitos, y eso es lo que está haciendo. Él mismo dijo ayer, hay 11 líneas de investigación en Odebrecht.
El fiscal ha sido el principal factor de perturbación de la investigación, y lo digo con toda seguridad. Dos casos le pongo. Navelena, a los 15 días dijo, está libre de corrupción, y la absolvió, y después le tocó volver a abrir. Cuando salió el lío del Banco Agrario y todo esto, resucitó el fiscal en el caso Navelena. En el caso Bula, sacó un boletín diciendo, por las condiciones favorables que logró en el otro sitio, Caña Gamarra, Otto Bula repartió 4,6 millones de dólares de sobornos. Y ayer salió a decir que no, que simplemente era un donante de una campaña que había que averiguar, pero que eso lo tenía que averiguar el Consejo Nacional Electoral. Por favor, el fiscal es el principal factor de perturbación de estas dos investigaciones, porque ha dado palos de ciego permanentemente. Es lo que nos tiene más desconcertados. Al final de cuentas, si Bula miente, si miente Giraldo, si Prieto miente, al final de cuentas eso no es lo determinante. Lo determinante es cuál es la acción institucional de la fiscalía para ir a fondo y esclarecerle a los ciudadanos el asunto. Y lo que hemos recibido de esta fiscalía son equívocos permanentes, patraciadas, y que al final de cuentas terminan salvando la campaña de Santos, la clase política, al presidente, a su vicepresidente, y esto va a terminar en... Les hago una pregunta, ¿las pruebas que ustedes están pidiendo está en condiciones el Consejo Nacional Electoral de hacerlas?
No, es que el Consejo Electoral no tiene investigadores, el Consejo Electoral son unos representantes.
Si el Consejo Nacional Electoral todavía no ha descubierto el primer fraude electoral en este país, un país de fraudes,
Aurelio,
electorales cotidianos.
Debo hacer una pausa, porque llevamos con este tema por la entrevista de Andrés Giraldo. Son las 8:02 a.m.
Me llama la atención algo y quiero compartirlo con los oyentes y con usted, por supuesto. En este momento, Semana.com está publicando una entrevista que le hicieron hace minutos, después de la que concedió en Blue Radio, a Andrés Giraldo.
Sí.
Y le quiero leer una respuesta.
¿Y qué dice?
Déjanos una respuesta.
Voy a leerle solamente una respuesta.
Contrastamos, sí.
Sí, sí. ¿Para qué era esa reunión? Le pregunta Semana, la reunión con Otto Bula. Sí. Dice Andrés Giraldo, una persona cercana me pidió que me reuniera con Bula un rato. Recuerdo que él, o sea Bula, estaba hospedado en un hotel que queda en la 88 con 15, en el Parque El Virrey.
Pero si acaba de decir aquí que él era el que estaba hospedado, que es que él se quedaba en ese hotel permanentemente, dijo invariablemente.
Sigo con la respuesta. Nos vimos en un Juan Valdés que queda cerca.
Sí, dijo que había sido en el hotel.
Aquí dijo que había sido en el restaurante del hotel.
El restaurante del hotel.
Llegó con muchas ínfulas y prácticamente me dijo que era el dueño de la costa. Y otra rápida, porque...
Pero eso sí es una contradicción realmente notable.
Y mire lo que dice frente al tema de los acueductos, porque yo creo que se le sigue refrescando la memoria, porque a la revista Semana le entrega unos detalles que aquí no nos había concedido y que son bastante distintos en algunos aspectos. Dice lo siguiente, ¿para qué era la reunión? Le pregunta Semana. Y Andrés Giraldo responde, al principio yo no lo tenía claro. Después de que él se presenta, me dice que tiene dos proyectos de acueductos. Aquí hablo de uno.
Sí. Correcto.
Uno de ellos en Onda.
Sí.
Y me pregunta si conozco personas en la gobernación del Tolima y en las entidades que podrían ayudarle.
Aquí dijo que lo que estaba buscando era un contacto con Roberto Prieto.
Aquí no hablo de esos contactos que buscaban la gobernación del
eso
Tolima.
Eso ya, Ricardo, lo evaluarán las autoridades. Pero porque aquí está la entrevista con Giraldo.
Que van cayendo en inconsistencias, Néstor. Van cayendo en inconsistencias fáciles de comprobar. Es decir, usted no tiene que ser el gran fiscal investigador.
Hay que cotejar todo.
Yo una entrevista acá,
Néstor,
publica semana, la que dice ahora Ricardo y no sé qué. Y si usted las contrasta las dos, está llena de contradicciones. Es decir, ahí sí como...
Por eso...
Primero cae un mentiroso que un cojón.
Porque la obsesión con el polígrafo.
No, porque
Néstor, entiende... Saben que no es una prueba válida para el sistema judicial colombiano.
Porque entiende que como es palabra contra palabra... A ver, Juan, la última, por favor.
No, es que el alcalde de Onda, que se llama Juan Guillermo Beltrán, manda un mensaje etiquetado para usted y para mí, para los oyentes de Blue, y dice que en Onda, entre los el año 2014 y el año 2015, no hubo inversiones en el acueducto de parte del gobierno nacional. Me parece que, estando atento a Blue, el alcalde de Onda es un dato pues relevante. No, pues, allá claro, en Onda eso no llegó. Pues el claro, alcalde de Onda, Juan Guillermo Beltrán.
Importante, no, importantísimo, que es cuento, no había acueducto en Onda. Ya regresamos.
Pildoritas para la memoria.
805 en Mañanas Blue.